La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1-14-08. Tarifazos de comunicación 0800-155-5673. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
In other words, el análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
In other words, baby, kiss me. With song and let me sing forevermore. You are all I long for.
Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Nuevo programa. Mis invitados de hoy. Estimado Gabriel Gazabe, ¿cómo te va? ¿Bien?
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien, aquí estamos.
Bueno, un gusto charlar contigo hoy. Alejandro Gómez. Te veo un poco como con frío.
Hola, Roberto, sí, se viene el frío. No tengo gas, no tengo nada, ¿viste? Entonces me tengo que... ¿Te acordás de Olmedo cuando vendía el calefón al jefe? Sé que estoy así.
Bueno, estás en la Argentina. Y lo tenemos también a Agustín Monteverde. ¿Cómo estás, Agustín?
Extraordinario. En la Argentina no se puede estar mejor.
Esa pregunta en Argentina, la que acabo de hacer, es medio como ridícula, ¿no? Bueno, vamos por partes. A ver, primero les voy a tirar un centro. Yo creo que esta es para que cabeceen o la toquen de taquito como quieran, porque no hay arquero, ¿sí? Primer tema, que hoy fue su santidad Bergoglio, ¿cómo se llama?
Francisco.
Me fue el nombre del Papa ahora. ¿Cómo es?
Francisco.
Francisco. Sí. Dijo: la propiedad privada es un tema secundario. No sé cómo es, una cosa por decir.
Algo por decir. Un derecho secundario.
Un derecho secundario. Ahí está. Yo ya les aviso, estoy sacando, ya saqué pasaje por Alitalia para mañana. Ustedes saben que tengo nacionalidad italiana también, así que mañana me voy para Roma y ya me reservé los cuartos en Santa Marta y agarré, de paso también, me agarré la Capilla Sixtina por si me falta que lugar. ¿Qué opinan ustedes de semejante cosa? Porque me parece que vale la pena algún párrafo sobre esto. Alejandro.
Mirá, yo recién tuiteé que esa declaración es criminal, ¿no? Y voy a decir por qué. Es una declaración criminal porque está condenando a sus seguidores a la pobreza, que eventualmente es lo que quiere, ¿no? O sea, que hoy a la mañana, de casualidad, estaba dando clase y y tocaba el tema del peronismo y leímos La razón de mi vida de Eva Perón. Viste, va, leí un par de párrafos que creo que alguna vez lo mencionamos acá. Y hay un punto donde ella dice: yo no estoy triste por los pobres, estoy triste porque hay ricos. ¿No? Así, tal cual, véanlo, es a la página 7 por ahí de La razón de mi vida. O sea, el problema de esta gente no es que haya pobres, el problema es que haya ricos. Y justamente la declaración del Papa va en ese sentido, es decir, y todo lo que hacen es para empobrecer a la gente, cerrar las escuelas, poner trabas al trabajo, expulsar a los emprendedores, atacar al capital. El ministro, en relación a esto, dijo: nosotros no queremos un país con pocos impuestos y poco gasto, o sea, queremos un país con muchos impuestos y mucho gasto sí, público, pues el gasto ineficiente que hacen ellos. Entonces, esta declaración del Papa lo que hace es promover la pobreza, ¿no? Atacar la propiedad privada, porque yo puse ahí, tendría que leer un poco la historia de la humanidad de 1800 a esta parte. El mundo crece y cada vez hay menos pobres en proporción. De 1800, el 90% de la población mundial era pobre y hoy es el 10%. Claro, ellos agarran el número y los tipos te dicen: no, porque ahora hay 200 millones de pobres. Bueno, pues hay 7 mil millones de habitantes en el mundo. Claro. En aquella época había 700, ¿no? Entonces, claro, había menos pobres, pero porque había menos gente proporcionalmente. El único sistema que sacó masivamente a la gente de la pobreza es el capitalismo, basado en los derechos de propiedad privada. Entonces, que una persona de semejante magnitud diga que la propiedad privada es un derecho secundario, está abriendo la puerta a saqueos, a ocupaciones de tierras, a justificar impuestos desmedidos. Y eso es lo que crea, porque una vez que vos, viste, vas al banco y lo robás una vez, ya después no podés volver a robar el mismo banco porque ya no hay más plata en ese banco, te la gastaste. Sí. Entonces, está avalando desde una posición altísima, tendría que tener más cuidado, viste, porque nosotros nos quejamos de las pavadas que dice Alberto, pero esto que acaba de decir el Papa es criminal, y no estoy diciendo exagerado, porque condena al hambre a millones de personas alrededor del mundo.
Bien, Gabriel, voy a dejarlo a Agustín para el final, porque yo sé que debe estar montando en cólera en este momento. Lo estoy dejando para el final para que vaya acumulando bronca.
Estaciona la máquina y...
Sí. Bueno, yo comparto lo que acaba de decir Ale recién, de que es criminal. Yo, si bien fui criado como católico, no soy una persona religiosa, así que ignoro cuán eficiente es el sumo pontífice en lo evidentemente eclesiástico, pero realmente no entiendo por qué él y muchos sacerdotes en nuestro país, en los cultos de todos los días, hablan de cosas que no son eminentemente religiosas, que es lo atinente a ellos. Es como si nosotros ahora en este programa estuviéramos hablando de religión, es algo que es ajeno a nosotros, por más que cada uno practique algún credo o tenga sus creencias. Entonces, me parece que estos malos conceptos del Papa, aparte del acto criminal de criticar a un sistema que ha extraído gente de la pobreza, que es el único motor que puede generar prosperidad y mayor calidad de vida para el futuro, como es el capitalismo basado en el derecho de propiedad privada, yo calculo que a la gente eminentemente religiosa la debe alejar, digamos, una persona que va a misa y quiere por un ratito abstraerse de todos los problemas de la vida diaria y rezar y orar y seguir, digamos, la rutina de la ceremonia religiosa, y de pronto el sacerdote empieza a hablar de la tasa de interés, de la pobreza, del derecho de propiedad como algo secundario, me parece que a la gente que busca eso la espanta, y por eso creo que la religión católica en los últimos tiempos ha perdido en el marketing, y otras religiones han ido ganando terreno y le ha ido sacando clientela, por así decirlo, entre comillas. Pero la verdad que no entiendo por qué el Papa primero se mete en estos temas y después que lo hace con supina ignorancia y totalmente digamos, contradictorio con lo que es el Vaticano, porque si vos te vas a Santa Marta como tenés planeado viajar mañana, te van a sacar a patadas, y si queremos hacer un quincho en la Capilla Sixtina para un gran asado, también nos van a sacar a patada invocando el derecho de propiedad. Así que es, no sé, es algo muy, muy extraño esta mezcolanza que hace, ¿no?
Es más, cuando vos, si querés entrar al Vaticano a recorrer, te cobran.
Claro.
Hoy me fijé en el Sisi, te cobran 3.150 pesos con un tipo que te recibe y te va mostrando. Bueno, lo dejé a propósito, Agustín, pero de pura maldad, para que vaya acumulando bronca. Y ahora se despache. Agustín, son todo oídos.
No, a ver, yo tengo mis dudas si su santidad se dejaría o no hacer un, no digo un asado en la Capilla Sixtina, pero que tal vez tal vez daría lugar a un no voy a especular sobre eso. Lo que sí digo, o sea, yo creo que para, o sea, podemos hablar de Bergoglio y sus pensamientos, que me parecen relativamente, con todo respeto, me parecen relativamente secundario lo que él piense o deje de pensar en estos temas. Ya que estamos tocando un tema que sí, evidentemente tiene un contenido para aquellos creyentes, para aquellos que realmente siguen la fe católica, lo que hay que mirar, me parece, es lo que dice la cabeza, en todo caso, de la Iglesia, que no es su santidad, sino en el caso de la Iglesia Católica, concretamente, quedó escrito, no, es Jesucristo. Y Jesucristo tuvo un enorme, en todas sus expresiones, no es que yo te diría que poco más o menos que consagró los derechos de propiedad. Así que, en todo caso, habría que decirle que al Papa que ponga en orden sus pensamientos con respecto a lo que dijo la cabeza de la Iglesia. Lo que pasa es que en el papado de Bergoglio se sucede una serie de sombras, de zonas oscuras, es curioso, ¿no? Es a un papado que se dedicó a atacar al relativismo, fue sucedido por un papado que es muy relativista. Entonces, qué sé yo.
Sí.
Francamente, me parece que el Papa, en todo caso, atiéndalo para otro tipo de cosas, pero realmente lo que puedo opinar sobre los derechos de propiedad, realmente un poco me tienen sin cuidado, a pesar de que sí reconozco, quiero ser claro, el peligro, lo que puede significar como comunicación para el mundo. Realmente me parece claramente peligroso, claro que sí, pero
no,
pero de ninguna manera lo convertiría en el pensamiento de la fe católica, que no existe.
No, a ver, yo lo que plantearía es esto, y ahora sí, como católico, como tipo que estudié en colegio católico y además en la UCA, así que teníamos doctrina social de la Iglesia y lo leíamos todas las encíclicas. Yo te diría que en realidad Francisco no está hablando tan diferente a lo que decían y escribían en las otras encíclicas los papas anteriores. ¿Sí? O sea, en general, no sé, Ale, si vos leíste las encíclicas en tu clase de historia.
No tengo tanto, cosas más interesantes
para leer. No, bueno, pero yo tenía doctrina social de la Iglesia, así que había que leerse todas las encíclicas por doctrina social de la Iglesia, y nos pega más a nosotros, yo creo, porque él es argentino. Pero agarrarla, salvo Juan Pablo, y incluso Juan Pablo II metía la pata cuando se ponía a hablar de temas de economía muchas veces. no tanto, pero... Y el otro punto que yo señalaría es que, en realidad, cuando el Papa habla de temas económicos, habla como puedo hablar yo, como puedo hablar Agustín, como puedo hablar Alejandro, como puedo hablar Gabriel. No es un tema, no es un tema de dogma de fe. Y ahí voy, sí, a un tema de historia que Alejandro lo tiene que tener muy claro. El Concilio Vaticano I es de 1871, ¿correcto? ¿Digo bien?
¿O 1871? Sí, a finales del siglo XIX, sí. No me acuerdo del año exacto.
Pero... Sí, creo que es 1871, si mal no recuerdo. Y ahí, como había una diferencia dentro de la Iglesia cuando estaban debatiendo, se estableció que el Papa hablaba ex cátedra, es decir, era asistido por el Espíritu Santo y por lo tanto no se discutía lo que decía.
Cuando habla ex cátedra, rigor, cuando habla ex cátedra, no.
Cuando habla ex cátedra, que son cuestiones y, dogma,
perdón,
de fe.
Sobre tema de, o sea, fe, perdón, ex cátedra sobre tema de fe, porque no es que va a hablar ex cátedra sobre la teoría de la relatividad especial, ¿ok? Pongámoslo en claro, porque si no el Papa es un vicario de Cristo y para lo que estaba dedicada la Iglesia, a Dios lo que de Dios.
Por eso digo. Por eso digo. A ver. Lo de hablar. A ver, cuando habla de economía habla como cualquier persona común, y cuando habla sobre temas de fe. Recordemos que esto viene de 1871 con el Concilio Vaticano I, cuando se decidió resolver el problema de las disputas y decirle, bueno, cuando habla el Papa está asistido por el Espíritu Santo, así que no se discute. Sí, o sea, es un poco, digamos, también forzado el argumento de la cuestión de dogmas de fe. Pero no quiero entrar a discutir eso porque, como católico, me dice, madre, no va a insultar.
Eso es convertirlo, sí, transformamos el programa en...
en un debate religioso.
Sí, pero déjame meter un solo bocadillo, ¿no? Puedo decir, ¿por qué esta disquisición la estamos haciendo nosotros? Pero la gente en general, y cuando vos ves la bajada del título en los periódicos y lo que recibe la gente es, esto lo dijo el Papa, y difícilmente esté haciendo la disquisición que hacemos nosotros. Entonces, hay que tener cuidado cuando se habla de determinados temas, porque la investidura la sigue teniendo, no es que se saca, él no dice, yo a título personal estoy pensando esto, está en función de Papa y lo dice como tal, ¿viste? Y después esa disquisición es mucho más compleja, y yo asumo, y no tengo el conocimiento total de todos los pensamientos de todos los seres humanos del mundo, pero asumo que la gran mayoría no hace esta disquisición, y él además sabe que la mayoría de la gente no hace esta disquisición. Entonces lo que dice tiene un peso específico por quien lo dice, ¿sí? Después
es como cuando el presidente...
Después vamos a discutir todo lo que quieran, pero hace un mal inconmensurable cuando dice esto, para mi visión.
No, a ver, no, está bien, porque él está hablando como institución, como la institución papal, vamos a ponerlo de esta forma. Es como se habla cuando habla el presidente, no puede decir cualquier cosa. O sea, es Alberto Fernández puede decir lo que sea la gana, pero cuando sos presidente tenés límites.
Creo que está tocando el punto que realmente importa. Creo que Alejandro llevó el punto de lo que realmente importa. O sea,
todo lo que yo dije
que no tiene importancia. Lo que no hay ningún lo que yo puedo decir y lo digo como hombre de fe, ¿no? Es que más allá de lo que él piense en este punto, es
de, ahí te perdí, me parece.
Para no calificar la imprudencia, no voy a calificar el nivel de imprudencia, pero si la tuviera que calificar, para mí sería muy alta, digamos, ¿no? O sea, es altamente imprudente por la investidura que tiene. Como puede leerlo el mundo, como puede leerlo la gente, probablemente lo peor de todo esto, lo peor de todo,
cada tanto te estamos perdiendo,
creo que no se le cargó el alcance que tiene,
No, que cada tanto se pierde lo que estás diciendo por la señal del teléfono celular. Bueno,
no digo. digo que
bueno, ahí te perdimos. Vamos a otro punto. Vamos a el tema este está o quiere agregar algo, Gabriel, ¿quieres agregar alguna cosa sobre?
No, Roberto, simplemente que parece que hay gente, el Papa, nuestro presidente, tiene una compulsión a hablar de cosas que no son de su incumbencia, pero parece que hay que llenar los silencios con lo que sea, y bueno, parece que se está haciendo costumbre en todo orden, ¿no?
Eclesiástico. Los comunicadores, la gente que sabe de comunicación dice, si no tenés nada para decir, no lo digas, no hables.
Claro, o sea, no interrumpir el silencio, sino es para mejorarlo, digamos.
Exactamente. Voy a saltar el tema económico, después vuelvo sobre el tema político también. Y Cecilia Todesca, que no me acuerdo muy bien cuál es el cargo que tiene, dijo, tenemos un plan económico, lo que pasa es que no le gusta a Estados Unidos. Y yo ahí hago una primera aproximación al tema, después vemos el tema si hay un plan económico o no. Eso es muy, muy gracioso, porque le dijeron a Estados Unidos, fue Massa y le dijo, la deuda es una razón, se generó por cuestiones políticas, por lo tanto tiene que tener una resolución política. ¿Y qué le dijo Estados Unidos? Bueno, vamos a solucionar el problema de Nicaragua, donde Daniel Ortega está metiendo en cara a todos los opositores, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué hizo Argentina? Votó en contra de Estados Unidos. Y después va y le dice que ayude en el fondo. Son muy, muy precarios en la forma de razonar. Además de que el subsecretario del Tesoro, creo, le dijo, preséntenme un plan sólido, un plan económico sólido, ¿no? Gabriel.
Sí, no, es cierto, Roberto, es decir, ir en contra de los intereses de Estados Unidos en la región o ir en contra de Occidente para después pedir a Occidente que nos proporcione el salvavidas es algo totalmente incongruente, insólito. No se sabe si es por impericia que lo hacen, por incapacidad o porque, digamos, son gente así que les gusta contradecirse permanentemente o no jugarse por una postura o no tomar un rumbo determinado, ¿no? Pero esto de ir a los tumbos en materia de relaciones exteriores, en las últimas semanas nos pusimos en contra de Israel, de la libertad en Nicaragua, de los derechos humanos en Venezuela, quedamos mal con los peruanos porque hace una semana felicitaba a Pedro Castillo como nuevo presidente y hace dos días recién se terminó el conteo del 100% de los votos. Es decir, el tema de la política económica con la política exterior está totalmente en cortocircuito, pero ahí ignoro si es adrede o es una cuestión de incapacidad intelectual y profesional. Pero sí, así no vamos a poder resolver ni con el Club de París, ni con el Fondo Monetario. Estados Unidos pesa mucho en el fondo y Estados Unidos valora mucho esos pequeños, grandes gestos de votar en la OEA, votar en las Naciones Unidas, o ponerse en contra o a favor de sus aliados estratégicos. Entonces, todo eso es tirar más piedras sobre la deuda y sobre una eventual negociación. Así que no sé cuál puede ser el éxito de Massa en este sentido, ¿no?
Agustín.
Me parece que el kirchnerismo y los políticos criollos en general, no solamente el kirchnerismo, ¿no? Confunden alineamiento ideológico, no sé en torno a qué, ¿no? El alineamiento con las cosas prácticas. Cuando estamos hablando de plata, estamos hablando de algo eminentemente práctico, y ahí se acabaron las simpatías, las no simpatías. Sí, te van a llenar de palmadas tal vez los tipos más impresentables como Sánchez o como Macron, pero la realidad es que el mundo se sigue moviendo por ciertas normas y reglas que se transmiten año tras año. Y el Club de París, por ejemplo, era clarísimo de que no iba a haber acuerdo con el Club de París si no había un acuerdo primero con el Fondo Monetario. Pero luego nos decían que iba a haberlo igual porque nos llevaban de palmadas en la espalda y demás. Y con el Fondo Monetario pasa lo mismo, nada más que, para peor, no tenemos nada que ofrecerle al mandamás del Fondo Monetario. No tenemos absolutamente nada que ofrecerle. Creer que porque nos sentimos, no sé, qué sé yo, demócratas, antirrepublicanos, el señor Biden va a llamar al Fondo Monetario para que nos manden la plata, bueno, solamente pasa con gente como los políticos argentinos, que desprecian en forma pero escandalosa la economía, las leyes económicas. Cuando te habrá pasado a vos, Roberto, muchas veces, cuando uno habla de economía con los políticos argentinos, no les importa, así de claro. Creen que todo se resuelve desde la Casa Rosada el día que llegue la Casa Rosada. Y bueno,
sí. A ver, no, te escuchamos muy muy cortado. Mucha buena parte de lo que decís se pierde, Agustín.
Alejandro. Disculpa.
No, mirá, te digo un poco. Un poco yendo en el sentido que dice Agustín. Estos políticos que tenemos nosotros son unas personas bastante limitadas, ¿viste? Estos se creen que todo el mundo es un centro de estudiantes, una unidad básica, un comité. Y como ellos, la mayoría, sobre todo los que están ahora, son unos prepotentes, maleducados, cuando alguien los saluda y le da la mano, se piensan que ya eso significa estar de acuerdo en todo, ¿viste? Entonces, claro, van al mundo civilizado, los reciben civilizadamente, como corresponde, para después discutir algo. Y estos se creen que porque le ofrecieron café, ya están de acuerdo en que le van a perdonar la deuda o se la van a renegociar como nosotros queremos. Y el mundo civilizado es otra cosa, ¿viste? Entonces, como decía Agustín, se piensan que llegando a la Casa Rosada deciden cómo tiene que funcionar el mundo. Y de hecho, viste que Alberto Fernández le dice cómo tienen que funcionar el mundo. Dos por tres, viste, te dicen el capitalismo fracasó, y lo que hacemos nosotros triunfó, ¿viste? Porque en la visión
Perdóname, Alejandro. Sí. Lo de el presidente fue gracioso cuando dijo que había que cambiar la regla del capital del sistema financiero internacional. Tipo, no puede remover a un subsecretario de energía que quiere cambiar el sistema financiero internacional. ¿Te das cuenta? Claro, grado de delirio.
Pero porque se miran el ombligo, porque no saben cómo funciona el mundo, porque no salieron del centro de estudiantes, ¿viste? Vos fijate que ellos piensan como un estudiante de 20 años, que a esa edad está bien que se piense así, porque vos te estás formando, estás rompiendo límites, estás desafiando a tus maestros, a tus profesores, a tus colegas, pero una vez que ya tenés, que ya has vivido bastante. Pero claro, viste, la mentalidad de ellos es como la foto que vimos ayer o antes de ayer de los sindicalistas que se reunieron y para sacar la foto escondieron la botella de vino y no la saben ni esconder, ¿viste? Entonces, claro, como ellos arreglan todo así, se creen que el mundo, viste, si vos viviste encerrado en una habitación sin ventanas, vos te crees que el mundo es eso. Y estos muchachos literalmente creen que es eso. Entonces salen y cuando vuelven, el mundo no me entiende. No es que el mundo no te entiende, vos no entendés al mundo, ¿viste? Claro, y los resultados, exacto, están a la vista, ¿viste? Le estábamos dando clases de cómo manejar la pandemia, de cómo hacer esto, cómo hacer, porque el mundo estaba equivocado y resulta que está último en la fila sos vos después de un año y medio y destruiste todo. Y así van a negociar, ¿viste? O sea, la palabra negociar para ellos no existe, ellos van a imponer. Lo que sucede es que acá les funciona más o menos a fuerza de plan de plan alimentar, de plan AUH o de lo que sea, o de fraude. Y en el mundo no, porque el mundo no se queda a esperarte a vos, a que vos te decidas a incorporarte. Ellos siguen. Y nosotros cada vez estamos más lejos.
Vos sabés que, siendo un poco de nuevo al tema económico también, ese lo que dijo Todesca fue: en realidad tenemos un plan económico, pero a ellos no les gusta. Nuestro plan económico es el de sustitución de importaciones, el de la distribución, bueno, no me acuerdo, dijo tres o cuatro pavadas de ese tipo. No sé si Agustín vos las leíste esas declaraciones.
A ver, pero ustedes que yo hablaría de la clase política en el
no. Porque Agustín, la verdad es que te escuchamos muy mal,
que estos son bárbaros, sí, ya lo sabemos, son salvajes, sí.
Te escuchamos muy se corta,
pero esperemos a que yo esté con mejor señal, esperamos un poquito.
Yo no sé, yo lo escucho muy cortado, ustedes también, ¿no?
Sí, también, sí.
No, yo creo que en realidad ellos creen que pueden hacerle creer al mundo de que lo que ellos tienen es un plan económico. O sea, creen, y mirá que Biden también hace de la suya, porque no es Ronald Reagan justamente. Pero ellos creen vos sabés que a esta altura del partido creo que no es torpeza lo que están cometiendo, sino que es deliberado. Vos mirás lo que tienen destinado este año a gastos en lo que se llama COVID, en todos los planes de COVID. Son más o menos, en números redondos, 380 y pico de mil millones de pesos, de los cuales solo 90 mil millones, aproximadamente el 23% del total de lo que se va a gastar, es para vacunas y el transporte de las vacunas. El resto, vos mirás los rubros, son todos planes sociales. Refuerzo de las AETP, AUH, no sé, ¿viste? Ahí hay un listado gigantesco. Vos mirás el listado y son la mayoría, dije el 23, o sea que sería casi el 73%, más o menos, 77%, son planes sociales. Es más, el año pasado ellos destinaron 21 mil millones de pesos a lo que era emergencia alimentaria en el 2020, y este año están destinando 140 mil millones de pesos. Entonces uno mira esto y dice: esto no es un problema de pandemia, ni es un problema de que no entienden el problema económico, es un negocio de la política. No sé si soy claro, ¿sí? Gabriel.
Sí, no, estoy de acuerdo con vos, Roberto. Es decir, hay que generar dependencia, hay que generar planes, secretarías y nuevos proyectos para justificar cargos y justificar mordidas y justificar manejos de fondos que llenos de ceros y que nunca sabemos cuáles fueron sus aplicaciones concretas y sus resultados. Pero ese desdén que Agustín señalaba ahí medio entrecortado hace un ratito entre los políticos y la economía, a mí me parece que así como el grueso de los políticos desgraciadamente son abogados y estudiaron con Hans Kelsen y son positivistas y creen que las leyes no son las del derecho natural sino las de los que los parlamentos votan como tales, como legislación, también en lo económico es gente que cree que las leyes económicas se inventan, no que están en la naturaleza de las cosas y que nosotros como investigadores, como economistas las podemos descubrir, como la ley de utilidad marginal, la ley de oferta y demanda, por qué los precios varían según la oferta y la demanda. Ellos creen que se agarra la guitarra, se agarran hojas en blanco, se agarran una lapicera y las leyes económicas tienen que ir surgiendo de a una. Entonces, también eso me parece que es lo que motiva ese voluntarismo que estos individuos tienen, cuando a veces cada tanto sale alguno que dice: ¿cómo, para qué necesitamos recurrir al dólar o a los impuestos si total nos podemos autofinanciar emitiendo todo el dinero, total tiene curso forzoso? Esas cosas me parece que hacen o ponen en claro que creen que las leyes económicas dependen de un consenso, de levantar la manito o no en la banca en una sesión del Congreso. Y bueno, esos son los porrazos que nos damos con la realidad. Es decir, no son sí. conscientes de que la realidad es independientemente de lo que nosotros pensemos acerca de ella. No tienen en claro eso.
Ahora, vos fíjate, Gabriel y Alejandro y Agustín, bueno, vos sos abogado, ¿no es cierto, Gabriel? Sí. Bueno, así que yo sé que no te lo vas a tomar a mal lo que voy a decir, porque es un tipo que entiende el tema. Pero fíjate que desde que llegó lo que llamamos democracia, esto que yo creo que no es democracia lo que tenemos, pero no importa, tuvimos como presidentes abogados Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. El único que no fue abogado fue Macri, ¿estamos de acuerdo? Porque sí. bueno, ahí me salto Rodríguez Ay, que también es abogado,
sí.
¿no?
Que también era abogado, sí.
Claro, y nunca hubo tan mala calidad institucional en la Argentina con tantos abogados.
Sí, sí.
O sea, una vez escribí una nota y del colegio de abogados se pusieron de mal humor por lo que yo había escrito. Pero no es contra la profesión de abogados, es que tal vez tienen una visión distinta de lo que es un orden institucional. No leyeron a Juan Bautista Alberdi, para ponerlo de otra forma, que también era abogado, si mal no recuerdo, ¿no?
Claro, y estaban muy buenos los debates de Alberdi con Vélez Arfil acerca de lo si había que tener un sistema codificado o no, porque aquí pensá que adoptamos ese sistema francés de un código que en realidad es una ley enorme, tratando de contemplar todo, la compraventa, la permuta, el intercambio, todas las variables, y siempre se nos van escapando las variables y ahí nos chocamos con la realidad.
Y ahí lo relaciono, y a ver si Agustín ahora tenemos mejor señal, esperemos que sí, con las mismas declaraciones de Guzmán de ayer, cuando dijo, no sé si vieron, cuando dijo, bueno, en realidad nosotros no queremos bajar impuestos, creo que vos lo dijiste, Alejandro, ¿no es cierto? Lo de los impuestos y del gasto.
Sí.
Y dijo, pero también Macri bajó impuestos y el gasto público, cosa que no es cierto, bajó nada más que una parte del gasto. Agustín lo tiene muy en claro, esto que tiene que ver con los aumentos de las tarifas de los servicios públicos. Y no funcionó, no vinieron las inversiones. Y el hombre demuestra con eso que no relaciona economía a instituciones. O sea, demuestra un grado de desconocimiento casi de bochazo hasta fin de los tiempos, con lo que dijo. No sé, Agustín, si vos lo escuchaste y lo leíste.
Lo que pasa, Roberto, es que esto va más allá incluso del partido gobernante. Esto abarca toda la clase política, y lo que es peor, abarca la sociedad, porque la clase política no salió de ningún, salió de la sociedad argentina, y la sociedad argentina en una proporción enorme, probablemente por las capas geológicas anteriores de la clase política, cree que las cosas se deciden voluntaristamente a los cachetazos. ¿Ahí me oíste o no?
Sí, más o menos te estamos escuchando. Al principio no te escuchábamos bien, ahora te estás teniendo mejor señal. Sí, ¿nos escuchás?
Hola.
Me parece que te estamos escuchando, Agustín.
Yo te oigo.
Bueno, a ver, dale, termina la idea. Sí,
no,
sí.
No hay caso.
No, seguí, termina la idea.
No.
Yo te escucho. Bueno,
no, disculpen. Simplemente digo que. Es que que nuestra sociedad cree en el voluntarismo. Nuestra sociedad. Hola, disculpen.
No, está bien. Vamos a tener que parar a Agustín porque no. No te podemos escuchar bien.
Ustedes.
Sale muy sucia la conversación.
Sigan
ustedes. No, sale muy sucia la conversación, lamentablemente.
Sigan
sale
mal.
Seguimos nosotros. Alejandro.
Sí, un poco en el sentido en el que iba Agustín. Digamos, yo diría dos cosas. Una, Lo que pasa es que una vez que entras a la política ya no es cuestión de si sos abogado, ingeniero o almacenero, ¿viste? Entrás en la lógica esta de la política nefasta que tenemos nosotros y bastantes países en el mundo, porque también a flor de ser justo, no es al único país al que le pasa. Eventualmente la Argentina tiene una situación económica caótica y nos duele más, y la pobreza es el indicador número uno para demostrar el fracaso de este tipo de políticas. Ahora, o sea, una vez que entran en... porque muchos de ellos se han recibido de abogados, pero vos después empezás a ver, abogado, ingeniero, lo que sea, empezás a ver en dónde trabajaron, ¿no? Y si no trabajaron en la empresa del padre, fueron abogados de la compañía de teléfono privatizada, pero con contratos que no eran muy claros, etcétera. Lo que fuere. Lobistas de empresas privadas o lobistas del gobierno, o directamente se recibieron, y muchas veces no sabemos cómo, y entraron a la política. O sea, vos tenés al tipo que a los 25 años se recibió, entró como diputado y tiene 60 años y sigue estando dando vuelta en los despachos públicos. O sea, toda su labor fue trabajar dentro del gobierno. Y además, cuando su gobierno pida, pues yo quiero saber cuántos de los que estaban con Cambiemos han salido de la función pública. ¿Sí? Algunos salieron, sí, pero muchos que entraron se quedaron ahí. Te quedas ahí dando vuelta en una secretaría, lo que sea. Y esto es lo que decía medio Agustín y medio Gabriel. Las capas geológicas de burócratas, de cargos que se inventan, de la tarjeta que tiene que ser una hoja A4 para poner todo la secretaría, porque tienen unos nombres que no terminan nunca, y claro, se hace con el dinero público y con este voluntarismo de, y bueno, ¿sabes qué? Imprimimos papel y pagamos, ¿viste? Es una visión tan infantilista. Yo no entiendo cómo la gente no se da cuenta, porque es sencillo, estos tipos son todos millonarios. Ayer o antes de ayer estaba la señora hablando con un tapado que cuesta $2,500 y hablándote del hambre, ¿viste? Entonces sí, te ríen la cara, y nosotros ahí como, ¿viste? Está bien, vos pones un tuit, no tenés vergüenza, y ¿sabes qué? No tiene vergüenza.
No, no,
porque
tiene,
la que
no,
tiene,
no,
ya
no
la tiene, no va a estar nunca atrás de la reja, la pensión de ella y del marido la va a seguir cobrando, ella, por decir, la número uno hoy, pero de ahí para abajo tenés gente que estuvieron 4 días en un cargo y siguen cobrando, ¿no? Entonces el problema, como vos señalás, es muchísimo más grave que el económico, porque si no resolvemos este problema, la economía no la vamos a resolver nunca, porque
no,
viste, porque alguien viene y hace algo durante 4 años, supongamos que quiso hacer Macri, etcétera, pero bueno, podés resolver un problema de 40 años en 4 años. Entonces, como no lo resolvió, chao, afuera, que vengan los que estaban antes. Y cada vez se agrava más el problema. Entonces.
No, bueno, a ver, yo cuando también tiré contra el tema de los abogados, y dije, hubo todos presidentes abogados, casi todo va. Uh-huh. Y la calidad de gestión era mala. También Kicillof es economista, y la verdad es que es un desastre el Ministerio de Economía. Lorenzino, yo no recuerdo si era economista, o vudú, no sé, estoy citando a los que se me pasa, el mismo Pratgay y demás, ¿viste? O sea, hicieron sus grandes macanas, ¿no? Desde el Banco Central, desde el Ministerio de Economía. O sea, es como si las profesiones en Argentina se hubiesen desvirtuado de tal manera que, como dice Hayek en el capítulo 10 de Camino de Servidumbre, sigan los peores al gobierno, ¿no es cierto? Pareciera ser que es así. Porque tenés que buscar no a los mejores para ocupar los cargos públicos, sino a los peores, a los que están dispuestos a hacer cualquier zafarrancho. Me quedan unos, creo, más o menos, un poco menos de 10 minutos, pero sí me gustaría hacer un último repaso sobre otro tema que tiene que ver con lo que estamos viendo de las internas de los partidos políticos. Bueno, estamos en víspera de elecciones, y la oposición, que a mi juicio debería estar debatiendo cómo se resuelven los problemas del país, lo único que ves es la cisterna. Bueno, si vos jugás en la capital, yo me voy a la provincia, si vos estás yo estaba en la provincia, me voy a la capital y entonces lo pongo a Lutó, lo pongo a este, lo pongo al otro. Me parece patético lo que están haciendo. No sé, Gabriel, si vos... O yo tengo una visión muy idílica de la política, ¿no?
Sí, no. Bueno, aquí uno de los problemas del sistema argentino es que vivimos en campaña permanente y siempre hay una elección por venir. Y bueno, los políticos actúan en modo electoral permanentemente, ¿no? Pero yo reflexionaba hoy conmigo mismo sobre esto de que se cae de candidaturas cruzadas, que el que estuvo siempre en provincia ahora vendría a capital, y viceversa, de la capital pasarían a militar en provincia. No sé, me parece que es una burla a los electores de ambas jurisdicciones. Calculo que en el interior tal vez ocurrirá algo similar, es decir, es como acomodar la ficha del dominó para ganar la partida, pero no para simplemente para eso, para cómo los números dan, cómo dan las encuestas, cómo da el nivel de imagen de uno u otro de un lado u otro de la General Paz. Pero me parece que no hay convicción, porque en realidad, claro, uno nació en una provincia y que después, como vivió en la capital, puede también estar en capital, y como que no hay un compromiso con los habitantes de una jurisdicción en particular, sino simplemente voy cambiando de rumbo según cómo me dan los números según cómo haya que acomodar las fichitas en el tablero. Y me parece que es, para los que miramos desde afuera, que no estamos metidos en ese juego, es una burla y es angustiante y es triste, ¿no?
Pero uno ve... Sí. Sí, Agustín.
A ver, perdón, una visión muy escéptica tal vez de todo, ¿no? Pero la verdad es que la política se convirtió en un negocio, así de claro. Y realmente el negocio da, si podemos manejarlo voluntaristamente, si podemos hacer con la economía lo que se nos da la gana. Por lo tanto, no hay el menor interés, no hay el más mínimo interés en la clase política en tener una economía ordenada, en una economía responsable, seria. ¿Cuántos años hace que en este país no se habla de prosperidad, de buscar la prosperidad de la gente? No, todo se reduce a asegurar, la verdad, la prosperidad del Estado, creo, ¿no? Y por lo tanto es la prosperidad de los gobernantes, la prosperidad de una casta política que vive. Yo lo oía hace un rato a Alejandro, que con toda razón decía, sí, los partidos se van, pero los funcionarios quedan los funcionarios, quedan los legisladores también, quedan todos. Esto es una gran fiesta, es una gran fiesta para los que pertenecen a ese club cerrado, exclusivo, en el que el derecho de admisión es la corrupción. Ese es el derecho de admisión. Disculpen que lo diga así tan brutalmente, pero es realmente lo que realmente creo. No la corrupción porque todos sean debidos, no, eso es una forma solamente de corrupción, tal vez la forma más grotesca de corrupción que hay, pero todos viven de la política. Todos viven de la política, entran para quedarse. Entonces no nos tiene que sorprender.
Es una profesión. Es una
auténtica profesión. Ahora, el problema no está solamente en la casta política. El problema está en una sociedad que consagra una casta política. Este es el problema. El problema es que los argentinos están dispuestos a seguir eligiendo entre los mismos tipos que nos llevaron al cadalso. O sea, lo único que están esperando es que nos terminen de ahorcar. Sí. Los argentinos no
están... Hola.
Uy, se cortó. Ahí se silenció.
Veníamos bien,
y se mutió. No sé si nos estás escuchando o muteaste.
¿Están dispuestos a...?
Hola, sí. Sí, Agustín, te escuchamos. Yo creo que Agustín está peleado con la tecnología.
Ahí, perdón. Yo lo muteé y me costó volver. no sé dónde se cortó, pero realmente somos nosotros. El problema es la sociedad. Somos nosotros los que elegimos esto. Y esto es lo que más me preocupa.
Está bien, es cierto, pero si un poco hablábamos fuera del aire antes de empezar el programa, vos decís, bueno, si yo le digo a cualquiera de ustedes tres, si se mete de política, me dicen, ni loco, ¿sí? Y dice, a mí tampoco te metas. Entonces, bueno, si alguien, creo que fue Sarmiento, yo alguna vez te pregunté, Alejandro, no sé si la frase de él, Sarmiento decía, si no te gusta la política, si no querés hacer política, entonces te vas a tener que aguantar la política de los otros, o qué hacen los otros. Y la realidad es esa, ¿sí? Un sector de la sociedad que considera que está mejor preparado o tiene mejores ideas no participa de la política partidaria. Bueno, la política partidaria la van a ejercer los otros, así que te vas a tener que bancar. No es solamente
lo que pasa, señor, es
que vota un plan social. No es solamente
para
eso.
Que Kachanovsky tenga que ser diputado, tiene que ser elegido por el dedo de alguien. Este es el problema.
O sea, acá en eso estamos de acuerdo.
La representatividad se acabó. Este es el problema, Roberto. Realmente no existe la representatividad. Porque si vos fueras, si realmente las cosas fueran transparentes, vos podrías presentarte por tu cuenta, sin necesidad de que alguien, un dedo mágico, apunte hacia vos. Y estoy seguro que llegarías a una banca de diputados. Pero ocurre que necesitas que los dedos mágicos apunten hacia vos, y entonces ese mismo dedo mágico está apuntando también hacia otros posibles candidatos y negociando a ver cómo es con este o cómo es con otro, qué me aporta este, qué me aporta otro. Es un club cerrado este.
Es un club cerrado, sí, Alambrano, es cierto. Sí, vos lo que me puedo decir es, mirá, yo quisiera participar, pero para poder participar no tengo la posibilidad porque alambraron el negocio para ellos y no puede entrar casi nadie, salvo que te den la bendición. Ese podría ser, claro, un argumento.
Yo el club cerrado lo respeto, pero el club cerrado no pretende gobernarme a mí, pretende en todo caso gobernar a sus propios socios. El problema es que este club cerrado es el que te gobierna a vos y a todos,
sí,
nosotros.
Pues yo le digo a Alejandro Gómez, ¿vos querés participar en política? Y me va a decir, no, pero no sé si es porque está alambrado el mercado o es porque no le interesa la política partidaria. Lo mismo Gabriel.
Alejandro. Sí, bueno, ahí el tema, bueno, yo no participaría, porque aparte no soy bueno para eso, ya se nota cuando hablo, pero digamos, yo pienso. Acá el gran tema, y como decía Agustín, es la cuestión pública. ¿Viste? Estos son profesionales, pero de la cuestión pública, no son profesionales. O sea, la palabra ser político profesional es que en esta profesión, como dice en un artículo buenísimo que siempre menciono de Bomol, que él habla, es la única profesión donde se destruye riqueza. Porque lo que hacen es distribuirla de una manera tan ineficiente para los demás, porque para él, digamos, yo tampoco conozco
políticos. Perdóname, pobres. Ale, me quedan 30 segundos nada más de programa, nos tenemos que ir porque ya se me fue el tiempo, discúlpame que
te interrumpí. No te disculpo, pero no te disculpo, pero no tengo otra, ¿no?
Tenés más remedio que le pide disculpas, no, pero ya me están marcando que llegamos al tiempo.
Gabriel, censura.
La próxima y los tengo que censurar a los tres. Así que esperemos que la próxima, Agustín, no se pelee tanto con la tecnología. Agustín, mandamos un fuerte abrazo.
Yo les pido disculpas a todos.
Por favor. Alejandro, gracias. Y Gabriel Casabe, gracias. Seguimos en otro momento. Se me acabó el programa.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Nos vemos hasta el jueves que viene. Gracias, Leo. Chao, hasta luego.
Let me see what spring is like on.
Acompaña a Roberto Kachanovsky y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.com.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55673. Nuestra web o contacto @osde.com.ar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar